Buenos días. Servicio matutino 23 de noviembre del 2025. Romanos 7, del 1 al 12. Cuando uno de mis hijos estaba aprendiendo a andar en bicicleta, le puse rueditas de apoyo. Estas rueditas aumentan el número de ruedas de 2 a 4. Las dos ruedas adicionales que sobresalen a cada lado están diseñadas para impedir que el niño se caiga. Cuando el niño se inclina demasiado hacia un lado, la ruedita de ese lado soporta el peso y lo mantiene erguido, permitiéndole corregir su equilibrio. Están diseñadas para darle confianza. Cuando el niño se vuelve más hábil, se le quitan las ruedas y pasa de 4 ruedas a 2 ruedas. Al menos esa es la sabiduría convencional, excepto que en nuestro caso no funcionó. Puede que yo haya instalado mal las rueditas o que no fueran adecuadas para esa bicicleta, pero lo que terminó sucediendo fue que mi hijo simplemente se inclinaba a su lado derecho, apoyándose siempre en la ruedita derecha. No aprendió a equilibrarse, aprendió a pedalear inclinado, y cuando le quité las rueditas pasamos semanas tratando de corregir ese patrón aprendido. En el pasaje de hoy, Pablo está colocando la ley de Dios en su debido lugar. Le tomará todo el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Hacerlo. Las personas fuera de la iglesia y muchos religiosos dentro de ella suelen pensar que la ley es el camino hacia Dios. Después de todo, es la ley de Dios. Y sabemos obedecerlo. Y debemos obedecerlo. Así que la ley, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios ocupan un lugar destacado en su intento de agradar a Dios y estar en paz con Él. Los cristianos también. A veces podemos caer en creencias y comportamientos poco sanos con respecto a la ley de Dios. Podemos apoyarnos en ella de formas que no ayudan. Podemos depender de la ley en formas para las cuales nunca fue diseñada. Puede ser que necesitamos corregir un patrón aprendido. Tal vez Romanos 7 haga eso por nosotros esta mañana. Contexto. Pablo ha venido exaltando en Romanos la grandeza de la gracia, nuestra justificación, ser hechos justos ante Dios. Bien aparte de nuestro mérito, aparte de nuestro esfuerzo, aparte del cumplimiento de la ley. Pablo declara claramente en el capítulo 3 que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. La justificación viene por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo dice que ahora se ha manifestado la justicia de Dios a una justicia externa, al ser humano, aparte de la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ella. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pablo afirma que somos justificados por su gracia, como un regalo. La enseñanza de Pablo es radical, especialmente para oídos judíos. La ley de Dios, la ley mosaica, la Torá, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, queda en segundo plano en su enseñanza. La élite religiosa de su tiempo, fariseos y escribas, amaba la ley. La enseñanza de Pablo era radical y era susceptible a malentendidos y críticas falsas. Por eso, en el capítulo 6, Pablo trabaja algunas de las implicaciones de ser justificados aparte de la ley por la fe. En el 6:1 pregunta, ¿debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Su respuesta, de ninguna manera. Están unidos a Cristo. ¿Cómo seguirán viviendo en pecado? En el versículo 15 pregunta, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Su respuesta, de ninguna manera. Ya no son esclavos del pecado, ahora son libres, libres para ser siervos de la obediencia de la justicia de Dios. Amén. En nuestro pasaje de hoy, Pablo explora con mayor profundidad la relación del cristiano con la ley de Dios. En los versículos del 1 al 6 enseña que hemos sido liberados de la ley, pertenecemos a Cristo. Comienza el versículo 1 apelando a su conocimiento. Recordarán que en la primera parte del capítulo 6 vimos en gran parte de la vida cristiana comienza con creer correctamente. Somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues, hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. No creo que se limite a los cristianos judíos, bien familiarizados con la ley. En la iglesia de Roma habría quienes no eran judíos, pero sí temerosos de Dios, familiarizados con la fe y las escrituras judías. Cualquier discípulo en la iglesia tendría cierto conocimiento de la ley judía. En el versículo 2, Pablo pasa a una ilustración. Una mujer casada está ligada por ley a su esposo, pero mientras él vive, si el esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. En el versículo 3, ella está libre de esa ley. Es libre para casarse con otro. Luego vuelve su atención en la iglesia y aplica su enseñanza. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, porque se han unido a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La conexión entre la aplicación y la ilustración puede resultar un poco confusa. En la ilustración muere el esposo y la esposa queda libre. En la aplicación muere el cristiano y entonces queda libre. La ilustración no pretende funcionar como un paralelo perfecto en todos sus detalles. El punto es que la muerte es necesaria para que ocurra la liberación. Y esa liberación permite una unión con otro. Esa es la aplicación de Pablo para las iglesias en Roma. Antes de ser cristianos, estábamos ligados a la ley, cautivos bajo la ley, pero murieron a la ley mediante el cuerpo del Señor Jesucristo. Es un lenguaje que ya escuchamos en el capítulo 6. Morimos al pecado en nuestra unión con Cristo. Nuestro viejo ser fue crucificado con el Señor Jesús. Ese viejo ser hemos sido levantados a una vida nueva en Cristo. Y cuando eso ocurrió, morimos a la ley. Y esa muerte nos liberó para pertenecer a otro, aquel que fue resucitado de entre los muertos. ¿Para qué? El final del versículo 4 lo dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. Estar bajo la ley, unidos a la ley, no produce fruto, pertenece al Señor Jesucristo, si lo produce. Pertenecer al Señor Jesucristo nos permite, según el versículo 6, que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. El lenguaje de la esclavitud tan presente en el pasaje anterior ahora se aplica a la ley. La ley ejerce dominio. Leemos, la mujer está ligada por la ley. La ley nos mantenía cautivos. La muerte es lo que nos libera. Cristiano, podemos caer de nuevo en viejas formas de pensar. Podemos volver a hábitos antiguos. Sabemos que somos justificados aparte de las obras. Sabemos que la salvación es un regalo. Con mucha facilidad regresamos a tratar de justificarnos por nuestro desempeño, si nuestro enfoque está en la ley. Si la vida cristiana fluye de guardar la ley, si la vida cristiana fluye de obedecer a Dios es bueno y necesario. Pero si nuestra mentalidad comienza con nuestra obediencia, el resultado puede ser vida cristiana sin relación con Dios y basada más bien en nuestro rendimiento. La vida cristiana puede llegar a vivirse con Dios como un amo exigente. La alegría será escasa. Será más fácil criticar a otros cuando no viven según tu mismo estándar. Te sentirás muy bien en esas pocas ocasiones en que crees que lo haces bien según tu propia medida, pero la mayoría del tiempo te sentirás mal porque no lo logras. porque no lo logras. Pablo no quiere que vivamos así. Hemos muerto a la ley, pertenecemos al Señor Jesucristo. Estamos en una relación con nuestro Salvador. Somos su novia, cambiando de imagen. Él es nuestro hermano mayor. Dios es nuestro padre. Estamos en la familia de Dios como hijos. Hemos sido adoptados. De ahí fluye la vida cristiana. Fluye de la gracia. Fluye de un lugar de seguridad. Nos despertamos pensando en las reglas que debemos cumplir. Despertamos recordando que estamos unidos a Cristo y desde ese lugar la obediencia gozosa a Dios brota de manera natural. Servimos en el Espíritu y no en la manera antigua del código escrito. Los fariseos servían en la manera antigua del código escrito. El Señor Jesús los criticó por obedecer la letra, pero no el espíritu de la ley. Ellos criticaron al Señor Jesús por trabajar el sábado, porque sanaba. Pero el espíritu de la ley era prohibir el trabajo innecesario para que el pueblo de Dios pudiera descansar, no impedir la sanidad. Los fariseos servían en la manera antigua del código escrito al elevar tradiciones humanas al nivel de los mandamientos de Dios. Me pregunto, si los cristianos podemos quedar esclavizados a la ley al hacer algo parecido. Podemos elevar nuestras preferencias, o lo que creemos que es bueno y correcto, o lo que pensamos que es una implicación de la Escritura, al mismo nivel de la Escritura misma. Podemos tratar de atar la conciencia de otros según esas preferencias. Pero la Iglesia no está bajo la ley. La ley murió. El pueblo de Dios está bajo la gracia, pertenece a otro, al Cristo resucitado, sirve en la nueva manera del Espíritu y produce fruto, no por pertenecer a la ley, sino por pertenecer al Señor Jesucristo. Así que Pablo comienza en el capítulo 7 diciendo, hemos sido liberados de la ley y pertenecemos al Señor Jesucristo. Al avanzar, notamos que Pablo ha mencionado mucho en Romanos y casi siempre con notaciones negativas. Nadie ha logrado obedecer la ley completamente, capítulo 2. La ley condena al pecador, capítulo 3. Nadie será justificado por medio de la ley. Capítulo 3. La ley define el pecado como transgresor. Capítulo 4. La promesa de Abraham no vino por medio de la ley. Capítulo 4. La ley vino para que abundara la transgresión. Capítulo 5. Y acabamos de ver el capítulo 7 y comienza diciendo que hemos sido liberados de la ley. Sí. Consideras el papel tan prominente que la ley tenía en la vida de Israel, puedes ver cómo Pablo está provocando algo así como agitar un trapo rojo ante un toro. Puede sonar agresivo o provocador. Puedes ver por qué el conflicto entre el Señor Jesús y los fariseos era tan intenso. Puedes percibir la base del conflicto entre la iglesia primitiva y las autoridades del templo. También contradicen las inclinaciones naturales del mundo, cuando hombres y mujeres llegan a darse cuenta que hay un Dios, y que Él es santo, y que han hecho lo malo. Su primer impulso es preguntarse, ¿qué puedo hacer para compensarlo? Su inclinación inicial es intentar vivir una vida moralmente recta. Pablo ha mostrado en Romanos que ese no es el camino. La ley no cumple ni puede cumplir esa función. John Stott observa que el vocabulario del Evangelio, promesa, gracia y fe, es incompatible con la ley. La salvación viene de Dios como un regalo, mediante la fe en el Señor Jesucristo y su muerte sacrificial en la cruz, habiendo Él pagado por nuestros pecados, si nos arrepentimos y confiamos en Él. Entonces, ¿cuál es ahora la relación del cristiano con la ley? ¿La condenamos? ¿Ya no sirve? ¿Es la ley mala? Pablo pasa a enseñar sobre estas cosas. Y un resumen sería que, sepan que la ley no es pecado, pero sí estimula el pecado. Versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué es pecado la ley? De ningún modo. No, la ley no es pecado. La ley proviene de Dios. De hecho, en el versículo 12 leemos, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es lo que habría esperar, puesto que la ley se originó en un Dios santo, justo y bueno. Y concuerda con lo que Pablo dijo en el capítulo 3, versículo 31. ¿Anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. La ley no es mala. La ley no es pecado. Y sin embargo, dice Pablo, si no fuera por la ley, yo no habría conocido el pecado. Así que uno de los roles de la ley es enseñarnos la voluntad de Dios, que le agrada y que no, que está de acuerdo con su voluntad y que constituye rebelión. Pablo da un ejemplo, toma uno del décimo mandamiento, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. La ley reveló que Pablo era un pecador. Quizás le iba bien con los primeros 9 mandamientos, desde luego era posible cierta obediencia externa. Podía parecer tanto para él como para otros, que se cumplía bastante bien esos mandamientos. Pero el décimo es un asunto del corazón, es un deseo. Surge desde adentro, la ley reveló que él codiciaba. Era un pecador, pero la ley, más que eso, sorprendentemente más. Miremos el versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento que produjo en mi vida, clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió. Y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo. Y bueno, la ley no es pecado, la ley es buena, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió. El pecado engañó y lo hizo a través del mandamiento. Pablo ya había introducido esa idea en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevarlo fruto para muerte. La ley despierta el pecado, la ley estimula el pecado. Recordemos, la ley es buena. Pero el culpable es el pecado, el culpable es la carne, el culpable son nuestras pasiones pecaminosas, que al encontrarse con la ley se mueven a pecar y la muerte sigue. Pablo muestra el movimiento, el progreso, está vivo aparte de la ley, vino el mandamiento, el pecado revivió y la muerte siguió. ¿Podemos explorar esta progresión etapa por etapa? Comenzamos con... Cuando estaba Pablo, ¿vivió aparte de la ley? Algunos piensan que habla de su niñez, posible, pero acaba de enseñar que todos están en Adán y comparten la culpa de Adán. Quizás se refiere que vivía vivo en ignorancia, vivía sin darse cuenta de su verdadero estado ante Dios. Pecaba, pero no tenía convicción de pecado. Estaba vivo en su propia justicia, como millones de personas religiosas en este mundo. Viven tranquilas porque son ignorantes de Dios, de su santidad, de sus normas. Se juzgan a sí mismos por el estándar que creen que Dios debería tener. Han creado un Dios a su propia imagen. Creo que este es el sentido en el que Pablo estaba vivo aparte de la ley. Entonces, vino el mandamiento, Pablo meditó en la prohibición contra codiciar y no solo se dio cuenta de que codiciaba, no solo cayó sobre él esa convicción, sino que en su corazón pecaminoso fue agitado por ese mandamiento y codició aún más. El pecado revivió, el pecado tomó fuerza,
los deseos pecaminosos se desbordaron. Y luego vino la muerte. El pecado prometió vida. El pecado engañó. Versículo 10. Versículo 11. El pecado prometió satisfacción. No la cumplió. Morí en el sentido de que ya no puedo pecar en una felicidad ignorante. Antes estaba vivo. Mi conciencia no me acusaba. Ya no conozco el mandamiento. El pecado tuvo su día. Ahora siento culpa, muerte. Esto es notable, lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestra condición aparte del Señor Jesucristo es muchísimo peor de lo que imaginábamos. Y nuestra capacidad de salvarnos por la ley se desvanece por completo. La ley, lejos de poder salvarnos, estimula el pecado. Es una situación desesperada. ¿Cómo funciona esta estimulación? ¿Cómo es que la ley nos mueve a pecar más? El pecado, en esencia, es rebelión contra Dios. El pecado es vivir a nuestra manera. Somos rey o reina, vivimos para nosotros mismos, decidimos lo que está bien y lo que está mal. Porque nosotros seamos rey o reina, Dios debe ser destronado, quitado de en medio, y sus mandamientos deben tirarse al basurero. Así que cuando nos encontramos con el mandamiento de Dios, no toques. Queremos tocar, gustar, tomar. Eso es lo que deseamos. Y si quebranto el mandamiento de Dios, soy yo quien está en el trono, no Dios. Así que el mandamiento despierta mi deseo de pecar. El mandamiento me da una vía para destronar a Dios y ponerme yo como rey o reina, además de obtener la presunta satisfacción del pecado, de tomar, gustar y comer, excepto que el pecado y sus promesas engañan y no dan vida, sino muerte, culpa y vacío. El padre de la iglesia, Agustín, exploró precisamente esto. Él y sus amigos, siendo adolescentes, robaron peras de un árbol. Y al mirar atrás, ya como creyente, quizás 20 años después de este episodio, lo perseguía. ¿Por qué lo hicieron? Parte de lo que le inquietaba era lo absurdo del delito. No tenían hambre. Él tenía mejor fruta en su propio jardín. Incluso, arrojaron algunas peras a los cerdos. Fue un delito sin sentido. Y mientras luchas por entender el pecado, llega a creer que una de las razones reales por las que pecamos no es tanto lo que obtenemos, sino que la propia transgresión de la ley produce el placer. De hacerlo, nos hacemos conscientes de la ley de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa quiere quebrarla, porque así nos convertimos en Dios. Sepan que la ley no es pecado, pero sí estimula el pecado. Así que hemos sido liberados de la ley. Ya no nos tienen cautivos. Morimos a la ley en Cristo y ahora pertenecemos a otro, al Cristo resucitado. Y en nuestra reunión con el Señor Jesucristo, ahora entendemos cómo el pecado es estimulado por la ley en nuestra condición caída. Creo que el cristiano ahora tiene una relación nueva con la ley. El Espíritu de Dios renueva nuestro corazón y nos da amor por Dios y por obedecerlo. Ya no queremos destronar a Dios, queremos sus mandamientos. Queremos honrarlo y agradarle. Reconocemos que los mandatos de Dios son santos, justos y buenos, y que conducen a la verdadera vida. No obedecemos la ley para ganar la salvación. No, no obedecemos por miedo. No, estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y somos libres para obedecer. Al cerrar, consideraremos cuán imponente es la ley para salvar. Pablo ha dicho que nadie la ha obedecido por completo, capítulo 2. La ley condena el pecado, capítulo 3. La ley revela el pecado, capítulo 3. Nadie será justificado por la ley. Capítulo 3. La ley define el pecado como transgresión de la ley. Capítulo 4. La promesa de Abraham no vino por la ley. Capítulo 4. La ley vino para que abundara la transgresión. Capítulo 4. En este capítulo hemos visto que la ley esclaviza y, lejos de poder salvar, en realidad estimula el pecado en la persona no regenerada. La ley, aunque proviene de Dios y aunque es buena y santa y justa, es incapaz de salvar. Necesitamos un salvador más poderoso que la ley, Pablo dice en otra parte, en Gálatas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Amén. El Señor Jesucristo vino como uno bajo la ley. Vino como uno bajo la ley. Cumplió la ley perfectamente. Fue totalmente agradable a su Padre. No fue esclavizado por la ley. No tenía naturaleza pecaminosa, ni pecado para que la ley lo estimulara. Por eso pudo redimir a quienes éramos importantes, a los que éramos imponentes, esclavizados y engañados por el pecado bajo la ley. Su obediencia perfecta lo convirtió en un cordero sin mancha, un sacrificio aceptable para expiar el pecado. Él hizo lo que la ley era demasiado débil para hacer. Él es el Salvador que necesitamos. Amén. Bendiciones.